Francisco Javier Muñoz y José Manuel Quesada. Muy buenos días y bienvenidos a Espacio y Tiempo. Bien, profesor Muñoz, ¿qué entendemos por arte paleolítico? Vamos a empezar por el principio.
Sí, bueno, en primer lugar habría que hacer una diferenciación dentro del arte paleolítico entre el arte rupestre y el arte mueble. Quizá el arte rupestre sea el más conocido y es aquel cuyo soporte fundamentalmente son las paredes y techos de cavidades o bien grandes bloques al aire libre. Y por otro lado estaría el arte mueble, que es aquel arte realizado sobre objetos que pueden ser transportados. Uno de los ejemplos más característicos sería, pues, por ejemplo, las Venus paleolíticas.
¿Y cuál es la distribución geográfica del arte, tanto rupestre como mueble, o se va a centrar en el arte rupestre únicamente?
Nos vamos a centrar en primer lugar en el arte rupestre, en donde, bueno, el arte rupestre en la actualidad tenemos localizados fundamentalmente los principales yacimientos en la península ibérica, en Francia, en el sur de Italia, en lo que sería el extremo de Europa Oriental, fundamentalmente algunos yacimientos, un par de yacimientos en Rusia, y en los últimos años hemos intervenido en diferentes investigaciones en el Reino Unido, que han dado lugar a nuevos yacimientos con arte paleolítico en las Islas Británicas, donde hasta el momento era desconocido. Entonces, en los primeros estudios que se hicieron sobre arte rupestre paleolítico se deben a Marcelino Saiz de Santuola, que es el primero en descubrir en 1879 las manifestaciones artísticas de la cueva de Altamira. Y en estos momentos, en donde no se conocía todavía ninguna otra cueva con arte rupestre paleolítico, la mayor parte de los investigadores internacionales dijeron que esto era un arte falso y que no correspondería a esta época, y no va a ser hasta finales del siglo XIX, ya ha muerto Marcelino de Santuola, cuando las investigaciones realizadas fundamentalmente por el abate Breil y otros investigadores franceses, donde empiezan a descubrir nuevas cavidades en Francia, van a dar una autentificación a este primer yacimiento descubierto por Marcelino Saiz de Santuola, publicado en 1880 en breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, y vamos a tener fundamentalmente un artículo publicado por Cartillac, que era el principal prehistoriador del momento, un artículo titulado Mea culpa de un escéptico, donde por fin pone de manifiesto la autenticidad de estas pinturas.
La pena fue que Marcelino Saiz de Santuola no pudo conocer estas disculpas, ¿no?
En la península ibérica o en España, todos, menos un catedrático de geología, también ponían en entredicho la
autenticidad.
Y va a ser a raíz de que se descubren nuevas cuevas en Francia con este tipo de manifestaciones, pintadas y grabadas, cuando los investigadores franceses, que eran los punteros en esta época, dan como buenas estas manifestaciones.
Y profesor Muñoz, ¿cuáles son los principales temas, los principales elementos representados en el arte rupestre?
Vamos a tener que fundamentalmente el arte paleolítico va a representar animales que van a ser fundamentalmente cérvidos y équidos, y en menor proporción otra serie de animales, otros mamíferos como elefantes, algunos bóvidos también, pero fundamentalmente animales. También tenemos un segundo gran conjunto de manifestaciones, más escasas, que serían representaciones de la figura humana, en donde generalmente no se da mucha atención a lo que serían los rasgos de la cara, el pelo, las manos, etcétera. Y dentro de estas manifestaciones humanas, los más importantes serían siluetas de manos. Siluetas de manos en positivo y en negativo. Y por último tendríamos unos signos que realmente no sabemos lo que significan, que tradicionalmente hemos denominado idiomorfos, que corresponderían a un lenguaje simbólico que se nos escapa.
¿Y cuáles son las técnicas que emplearon los hombres prehistóricos para realizar este arte?
Fundamentalmente van a ser tres grandes grupos de técnicas. En primer lugar estarían las figuras grabadas, con unos trazos que pueden ser más o menos profundos, más o menos anchos o muy finos. En segundo lugar estaría la pintura, realizada con una base de colorantes naturales, con algún aglutinante, como posiblemente yema de huevo, grasa animal, y donde los colores que van a aparecer van a ser fundamentalmente el rojo, el negro y en menor medida el amarillo. Y por último tendríamos la técnica del bajorrelieve, donde se van a crear figuras con un cierto volumen, fundamentalmente en las fases finales del arte paleolítico.
Y hablando de fases, ¿cuál sería la cronología a grandes rasgos, ¿no?, en la que podemos encuadrar este arte?
Sí, un primer intento de encuadre cronológico de una cierta entidad fue realizado por uno de los principales investigadores del arte rupestre, que fue el abate Breil, donde establece dos grandes ciclos. Uno sería el ciclo auriñaco-perigordiense, caracterizado por estas siluetas de manos de las que hablábamos, figuras de animales en tintas planas, en colores rojos y negros, los macarrones, que serían grabados realizados con los dedos, y en la fase final de este ciclo estarían zoomorfos bícromos y animales silueteados en negro y en marrón. Una segunda fase sería el ciclo solutreo-gravetiense, caracterizado por la aparición de los bajorrelieves, los grabados en trazo fino, figuras fundamentalmente en negro, con despieces interiores, representando el pelaje de los diferentes animales, y este ciclo concluiría con lo que se ha denominado los polícromos de Altamira y de Lasco, que hoy por hoy son dos de los principales yacimientos del arte paleolítico. Posteriormente hubo otro gran investigador dedicado al arte rupestre paleolítico, que fue Leroy Gourin, que estableció una cronología basada en cuatro fases, que con diferentes matices es la que en la actualidad se viene desarrollando. Tendríamos una primera fase que denominada estilo 1, correspondiente fundamentalmente a la auriñaciense, donde aparecerían grabados de formas simples, de prótomos de cabezas de animales y representaciones de vulvas. El estilo 2, que estaría marcado en el gravetiense y el solutrense inicial, se caracterizaría fundamentalmente por las venus gravetienses y por animales, siempre en perfil, con la línea cervicodorsal muy pronunciada. El estilo 3, que correspondería a un solutrense final, magdaleniense antiguo, es cuando aparecen en gran medida signos y también las representaciones van a ser cada vez más realistas. Tenemos el inicio del movimiento en las figuras de los animales y las figuras humanas siempre aparecen representadas de perfil. Y el último el estilo 4, que correspondería al magdaleniense medio final, supondría en primer lugar el apogeo del arte mobiliar y las figuras van a tener cada vez más naturalismo en lo que se ha venido a llamar realidad fotográfica. Estas serían las cuatro grandes fases que con matices son las más utilizadas en la actualidad, amén de las precisiones que en la actualidad podemos obtener mediante la datación directa de algunas figuras mediante carbono 14.
Profesor Quesada, entramos ya en terreno quizás de especulación, las distintas interpretaciones, ¿no?, del arte rupestre paleolítico, ¿cuáles son? Pues supongo sí, que hay varias teorías, ¿no?
Hay varias teorías y desde luego es uno de los capítulos más interesantes, pero como bien dices, bien comentas, es uno de los capítulos más inciertos en los estudios de la prehistoria. Básicamente hay tres grandes propuestas, tres grandes teorías. La primera sería la teoría del arte por el arte, la segunda la teoría de la magia cazadora y la tercera la teoría estructuralista.
Bien, profesor Quesada, pues si le parece vamos por orden. ¿Podría explicarnos la primera de ellas, la del arte por el arte?
Pues sí, el arte por el arte es la primera de las teorías que surge para interpretar el arte paleolítico. Nada más descubrirse los primeros objetos de arte, pronto los especialistas comenzaron a buscar explicaciones para justificar los motivos o las intenciones que estimularon a aquellos hombres prehistóricos, por entonces bastante desconocidos, a pintar lo que entonces eran unas maravillosas obras de arte. Pues bien, a mediados del siglo XIX, cuando surgen estos primeros hallazgos, los especialistas consideran que tan magníficas obras de arte son simplemente realizadas por el hombre prehistórico por el gusto, por el placer de contemplarlas. Es lo que se conoce como la teoría del arte por el arte. En palabras simples, llanas, el hombre prehistórico pintaba simplemente, tan solo por el mero placer de pintar. Y esta teoría fue desarrollada por los grandes prehistoriadores del momento, por franceses como Édouard Lartet, Gabriel de Montillet, por Henri Christie, Marcelin Boule, es decir, prácticamente toda la gente, todos los grandes pioneros de la prehistoria europea.
Bien, la segunda teoría, que sería la de la magia cazadora, ¿en qué consiste esta teoría?
Esta otra teoría es bastante, bastante interesante y ha tenido incluso ramificaciones muy recientes. La teoría fue propuesta inicialmente por un antropólogo de las religiones, bastante controvertido, se llamaba Salomón Reinach, pero muy pronto fue aceptada por prehistoriadores pues, de la talla del abad Brühl. Pues bien, de acuerdo con esta teoría, las representaciones de arte son el producto de magias, de ritos, de creencias míticas de matiz religiosa. Las pinturas serían básicamente el resultado de un tipo muy particular de magia, la llamada magia simpática, de manera que todo aquello que se representaba en las paredes se podía convertir en el futuro en realidad. De esta manera, el hombre prehistórico lo que hacía era plasmar en las paredes sus propias ilusiones, sus propias esperanzas futuras. ¿Y en qué consistían? Pues básicamente lo que quería era propiciar una buena caza, promover la fecundidad y, en último lugar, pues protegerse de los animales peligrosos, animales carnívoros que compartían en muchos casos la cueva con ellos.
Claro. Profesor Quesada, ¿qué puede decirnos de la teoría estructuralista?
La teoría estructuralista surge en torno a los años 50 y el adalid más representativo es un prehistoriador francés también famosísimo, André Leragurand. Leragurand está muy influenciado por las corrientes antropológicas y especialmente por la corriente conocida como estructuralismo. Era muy amigo del gran estructuralista francés Lévi-Strauss, ¿no? Pues bien, de acuerdo con esta teoría, las representaciones artísticas son el resultado de una complementariedad de opuestos. Leragurand desarrolló tres pasos en la elaboración de esta teoría que fueron más o menos los siguientes. En primer lugar, realizó un estudio de las figuras que estaban pintadas o grabadas y llegó a la conclusión de que la mayoría de los animales eran caballos y bisontes. En segundo lugar, estudió cómo se colocaban, cómo se ubicaban estas figuras en las cuevas y llegó al convencimiento de que estas figuras, estas especies, estaban situadas de manera complementaria. Y en tercer lugar, apostó por considerar que los caballos representaban un principio, el principio masculino, y que los bisontes representaban el principio femenino. De tal manera que la conjunción de caballos y bisontes representaba la complementariedad de opuestos, una especie de gran armonía universal.
Bien, pues ya para terminar, me gustaría que nos comentase si hay algunas nuevas interpretaciones sobre el arte rupestre paleolítico o si simplemente con estas tres teorías queda resumido todo.
Pues la verdad es que hoy en día los estudios sobre la interpretación del arte paleolítico realmente no gozan de muy buena salud. La mayoría, muchos especialistas lo que consideran es que la interpretación es un problema de solución imposible, son meras especulaciones que no tienen base real. Quizá el arte se utiliza pues como estudios como una base para estudios complementarios relacionados con la territorialidad o para estudiar la semiótica, es decir, qué significados ocultos de relación entre signos puede existir. Bueno, quizá uno de los aspectos más interesantes y que comprueba hasta qué punto hay un escepticismo generalizado sobre el tema es una propuesta muy reciente que ha surgido hace apenas un par de años y es la llamada teoría chamánica, según la cual las pinturas rupestres son el resultado de actuaciones, de labores que realizaban unos personajes muy singulares, los llamados chamanes, que están muy bien estudiados en la antropología y se conocen en comunidades de Siberia, del Amazonas, de Norteamérica. Bueno, pues según esta teoría chamánica, que muchos especialistas refutan, incluso llegando hasta extremos de la máxima vehemencia en los estudios de la prehistoria, pues según esta teoría chamánica, algunas de las pinturas y de los grabados son el resultado de estados alterados de conciencia, es decir, de los estados en los que se encuentran los chamanes cuando entran en trance. Pero esta teoría, desde luego, ha causado bastante polémica entre muchos especialistas que consideran que no tiene el más mínimo grado de credibilidad.
Muy bien. Pues, profesor Quesada, profesor Muñoz, muchísimas gracias por habernos acercado esta mañana al arte rupestre paleolítico.